Estamos en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas y estamos viendo cosas muy bonitas de mucha aplicación para nuestra vida. Jesús está teniendo gran persecución, mucho rechazo por lo que Él es, Dios mismo, y la gente no lo acepta. Estamos en Lucas. Hoy vamos a ver del versículo 27 al 32. La palabra de Dios en este capítulo 11 de Lucas 27 al 32 dice así: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Eso es lo que vamos a ver hoy, y sin duda tendrá gran aplicación para nuestra vida diaria. Este estudio lo he titulado La insaciable demanda de señales. Es increíble cómo le estaban pidiendo a Jesús señales del cielo, cuando lo único que había hecho en su vida pública es estar dando señales todo el tiempo. Pero es que hay una, cuando nosotros tenemos motivos equivocados, creemos que es un circo. Y vemos a Dios como un mago que nos hace un truco. Y nos gustó el truco. Agarró tres pelotitas y las puede tener todas en el aire. Y entonces decimos: oye, qué bonito, lo puedes hacer con cuatro, lo puedes hacer con ocho, te puedes levantar un poco en el aire y seguir haciéndolo, oye, sería fantástico. Y queremos entretenimiento. Y realmente Dios no es un payaso, ni se dedica a hacer trucos de magia para que tú no estés aburrido con tu vida. No ese es el propósito. Si Él hace señales, son para que tú llegues a entender que Él es el dueño del universo, que Él tiene poder sobre la naturaleza, Él tiene controlados a los potestades y huestes de maldad de todo el universo. Él controla los astros y las estrellas. Él tiene total poder sobre la muerte y sobre la vida. Y te lo hace saber a través de señales, nada más para que tú sepas quién es Él. Y que a través de eso caigas de rodillas ante Él y lo llames Señor. Ese es el propósito, si es que hay señales. En realidad Él no necesita señales. La señal la traemos adentro. Es obvio que alguien creó este cuerpo que yo tengo. Tanta perfección que hay en sus movimientos y en su diseño espectacular. Los animales, el macrocosmos y el microcosmos. ¿Qué más señal podría yo pedir? ¡Qué absurdo! Decirle a Dios: bueno, pues si eres Dios, a ver, hazme un truquito, ¿no? Como que me suena a burla ante lo obvio. Dice aquí la palabra de Dios, de lo que vimos la semana pasada, en el versículo 14 de Lucas, que estaba Jesús echando fuera un demonio. que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló. Bueno, aún con la ciencia que tenemos en estos días, con todos los grandes aparatos de la medicina, no sería tan fácil darle la voz a un mudo. Sin embargo, Jesús lo hizo tan fácilmente. Él curaba personas instantáneamente. Maravillosas señales. Y hemos visto aquí en Lucas todas las señales que él ha hecho. Paralíticos que de repente estaban caminando. E inclusive ya pasamos un pasaje en donde él resucita a una persona que está muerta y la trae otra vez a la vida. Grandes señales. La gente que se maravilló porque le dio al mudo el habla, dijeron algunos de ellos: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Y vimos la semana pasada cómo él, con gran sencillez, dijo que es absurdo el primero de estos argumentos. Unos decían: es que él echa demonios por los demonios. Pues es absurdo que yo me pelee con mi propio equipo. Si yo soy del Atlante, pues juego para el Atlante, no para el contrario, ¿verdad? No me meto gol yo mismo. Y los calla todos. Muy sencillo. Pero el segundo argumento también tiene Jesús que hablar de esto. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Y Jesús quiere contestar acerca de esto. Bueno, ya vemos cómo constantemente le estaban pidiendo a Jesús por señales. Por ejemplo, vamos a ver Lucas 23, 8 y 9. Un poquito más adelante, allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, en el 8 y 9, vemos que Jesús, ya apresado, lo llevan ante a Herodes. Y dice la palabra de Dios en este capítulo 23 de Lucas: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Llegó a la casa de Herodes, tenía fiesta, dijo: oye, qué bueno, tenemos fiesta y tenemos aquí al mago que acaba de llegar, pues que nos haga algunos trucos para que nosotros creamos en él. Y como que lo menospreció y le estuvo haciendo preguntas, y Jesús ni siquiera se dignó de contestar. Porque Jesús no se dedica a hacer señales, nada más porque sí. Otra señal importante que le pidieron en su vida también está en Mateo 27, 42 y 43. Está Jesús en la cruz misma, está muriendo. Dice la palabra de Dios, versículo 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si él es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Sabemos que él no hace eso. Que no dice: pues ahora les voy a demostrar quién soy yo, ¿verdad? Y baja de la cruz. Lo pudo haber hecho. Sencillo para él. Pero tenía un milagro más grande que hacer, que era morir por todos nosotros. Esa fue la gran señal que inclusive vamos a ver en este pasaje. Morir por cada uno de nosotros. Las señales que él ya había hecho eran suficientes. ¿Por qué le estaban pidiendo más señales? Vamos a ver Lucas capítulo 5, ahí mismo en este libro de Lucas que estamos viendo, Lucas 5, 15. Su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Estaba haciendo muchas cosas, la gente lo buscaba, no necesariamente lo buscaba nada más para oír su palabra. Muchos venían porque multiplicaba los panes,
nos daba de comer.
Curaba a los enfermos. Bueno, no sé si te das cuenta, pero ahí en Médica Sur las cosas cuestan muy caras. Mejor vamos con él gratis, ¿no? Nos sana instantáneamente. Oye, me gusta la cuestión esta de Jesús. Y hacía muchas, muchas señales. Versículo 5:26. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Yo creo que cada uno de nosotros podemos atestiguar de las señales que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él ha curado cosas muy profundas de nuestro corazón. Él nos ha abierto las puertas del cielo para que nosotros ya tengamos la vida eterna y podamos entrar a ella, los que le hemos recibido como nuestro Salvador y Señor. Bueno, yo tengo 20 años en Reina de Sabá, dio todas las sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida en su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus vestidos, de los que lo servían, sus maestresalas, los holocaustos que ofrecía en la casa de Dios, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es que lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía. Hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados los hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios, clave, no, Salomón maravilloso, no, Salomón maravilloso no sirve para nada. Jehová tu Dios, sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. La sabiduría de Salomón solamente estaba transmitiendo la sabiduría de Dios. Y Jesús está con todas estas personas y les dice, generación malvada, la reina de Sabá, que no sabía nada de Dios, vino a ver la sabiduría de Salomón y estaba muy impactada. Y ustedes que me tienen a mí aquí, no lo ven. Y hay mucho más de lo que Salomón tenía. Esa reina de Sabá los va a condenar a ustedes. Porque ella vio muy poquito y fue suficiente. Y ustedes están viendo mucho y no es. Y regresando a nuestro pasaje acá de Lucas capítulo 11. Dice en el versículo 32. Los hombres de Nínive, regresando al ejemplo de Jonás, se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás en este lugar. Si nosotros comparáramos al predicador Jonás con Jesús, pues estaría muy lejos Jonás de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Jonás fue a Nínive, a esta ciudad terrible, y convirtió a toda la ciudad, y ustedes no atienden a las palabras del Hijo de Dios? Esa generación del ninivita se va a levantar en el juicio y les va a condenar a ustedes. ¡Qué señal tan espectacular! La señal del poder de la resurrección de Jesús. Esa es la señal que tú quieres tener para tu vida. Esa es la señal que nos da la victoria total, no importa que pase aquí en la tierra. Puede haber hambre, espada, enfermedad, persecución, muerte. Mas con Jesús, dice Romanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Por lo cual, dice Pablo, ni lo presente ni lo porvenir. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades me podrán separar del amor de Dios. Romanos 8, 38 y 39. Qué poder tan inmenso. Tener esa fuerza de Jesús. Esa fuerza de Pablo de ir ante César mismo y decir, César, hombre más poderoso de la tierra con todo tu imperio romano,
necesitas a Cristo. Y si tú no aceptas a Cristo en tu corazón, te vas a ir al infierno. Y lo mandó a decapitar. Y Pablo dijo, favor me haces. ¿Y cuántos cristianos a través de la historia han tenido esta fuerza? En donde los verdugos mismos que estaban matando a los cristianos se convertían al ver morir a este cristiano de esa manera, con ese poder que tenía. Ese es el poder que tenemos nosotros. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, si Cristo es el Salvador y dueño de tu vida, tú tienes ese poder, esa señal. Y tú vas con las personas y te dices, mira, te pasarán cosas en la vida, buenas y malas, pero al final de cuentas te vas a morir. Tú necesitas tener la señal. Necesitas tener la marca de Jesús para que cuando tú mueras, entres al cielo. Esa marca la obtienes recibiendo a Cristo como dueño de tu vida. Porque Él venció la muerte y Él quiere vencer tu muerte. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que se predica con tanta fuerza. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Dios quiere anunciar un cambio en tu vida que está disponible para ti si tú lo aceptas a Cristo en tu corazón. Le pides que sea tu Salvador. Vienes a una resurrección. Tienes el poder de tu resurrección. Cristo quiere que tú te apropies de eso para tu propia vida. Pablo lo experimentó. Él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Vive Cristo. Yo he resucitado. Tengo una nueva vida. Pablo se quedó atrás. Lo tiramos a la basura. Ahora es Cristo el que vive mi vida. Y lo que vivo en la fe, lo que vivo en la en el Hijo de Dios, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo. Eso es lo que tú necesitas. Te pregunto esta noche si tú tienes ese poder de resurrección. Si Cristo es realmente el Señor y dueño de tu vida, no te estoy preguntando si crees en Cristo. También los demonios creen. Creer no es suficiente. Hay muchas personas que creen en Cristo. Y se dicen cristianos, pero eso no es la definición de cristiano en la Biblia. Es más que creer. Necesitamos creer. Que Cristo sea el dueño de tu vida. Y cuando Él lo es, Él te da un poder especial. La señal de Jonás. La resurrección. Esta noche que tú que vienes por primera vez, yo quiero que tú te lleves esa señal en tu corazón. Quizá tú has oído mucho de Cristo durante mucho tiempo. Pero una cosa es que tengas a Cristo como un Dios que por ahí anda. Y otra cosa muy diferente, que tú lo tengas como el Salvador personal y dueño de tu propia vida. Tú has vivido tu vida como tú has querido durante mucho tiempo. A final de cuentas, tú eres el arquitecto de tu propio destino y haces lo que te da la gana. Y viene Jesús y te dice, yo necesito que tú me entregues tu vida. Estás perdido, te perdiste hace mucho tiempo. ¿No te das cuenta? La arquitectura de tu propia vida no te ha traído más que puras broncas. Hay un vacío profundo en tu corazón. Tus pecados te han alejado de Dios y ni siquiera sabes quién es Él ni dónde está. Pero si tú quieres, esta noche, tú puedes reconciliarte con Él. Tú puedes pedir perdón por tus pecados. Tú puedes aceptar de que estás perdido y de que necesitas un Salvador. Solamente los que se están ahogando necesitan un Salvador. Y los que ya se ahogaron, pues cuánto más. La Biblia dice que estamos ya ahogados, no que nos estamos ahogando. Ya nos ahogamos hace mucho tiempo. Estamos en el fondo de la alberca. Y Dios quiere zambullirse y sacarte afuera y resucitar. Perdonando todos tus pecados, entrando Él a tu corazón para que tengas la señal. Mira, es un versículo más. Lucas, capítulo 2. Con esto vamos a terminar. Lucas, capítulo 2. Versículo 12. 2:12, cuando nace Jesús. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esa es la señal. Cristo quiere nacer en tu corazón, en el pesebre inmundo de tu vida, ahí donde hay pura suciedad y donde hay malos pensamientos y tantas cosas que tú sabes que han estado mal. Ahí quiere nacer Jesús. Y si Él nace, esa es la señal. Y trae un cambio tan espectacular a tu vida, el poder de su resurrección. Dentro de 10 días vamos a tener un día de campo. Todos están invitados, ojalá y todos puedan venir. Estamos celebrando, yo estoy celebrando 20 años de que adquirí la señal. No lo puedo creer, ¿eh? Y han sido maravillosos. Milagro tras milagro. Una vida destruida donde no había nada. Cristo la agarró y ha hecho algo. Poco a poco ha estado con mucha paciencia pegando los pedacitos de esa vida destruida que yo tenía. He hecho tantos milagros en estos 20 años. Es una gran celebración. Y ver y predicar con mucha gente y llevarles ese mensaje y decirles, tú necesitas el poder de su resurrección. Tú puedes tener esas señales tan fácil. Tan solo pagas el costo que yo pago. Reconocer mis pecados. Venir a Cristo para que fuera mi Salvador, Señor. Eso fue lo que tuve que hacer. Ese 28 de febrero de 1970. Hace ya 20 años. Yo quiero invitarte a ti esta noche a que tú hagas lo mismo. Que hoy sea el nacimiento de tu vida. Que pongas esta fecha como algo bien importante y tú digas, ese día recibí la señal de Dios. Me regalaron la vida eterna. Qué transformación tan grande ha traído Cristo. Y todavía puedo asegurar que ese regalo que Él me hizo hace 20 años, la vida eterna, para que cuando yo muera vaya directo al cielo, sin trámites, todavía está conmigo después de 20 años. Y si todavía paso 20 años más en la tierra, que ya veo más difícil, bueno, quién sabe. Todavía tendré esa seguridad. Los años que nos queden aquí, será para ir a otras personas y decirles, oye, ¿no te gustaría tener tú la vida eterna? ¿La regalas? Bueno, ni te enseñas. Cristo sí regala. Ojalá y hayas hecho esta oración conmigo. Y aquí estamos para contestar tus preguntas, para que te asegures de que tienes una vida nueva con el poder de Jesús. Que Dios te bendiga y la semana entrante pues continuaremos con este Evangelio de Lucas.